amados hermanos y amigos, a los que están siempre en sintonía, tengan una linda tarde. Los saludamos en el amor de nuestro buen Dios. Para mí es un honor de parte de Dios poder presentar el programa evangelístico Dios en busca del hombre, basado en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo número 3, verso 9, que dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El propósito de este programa es de edificar las vidas de los oyentes y presentar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los que aún no le han entregado su vida, o más bien a los que no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y en esta tarde vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, la bendita palabra del Señor, y vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 19. Vamos a leer del verso 1 al 10. Voy a leer la bendita y santa palabra del Señor, que dice a la letra y de la siguiente manera. Vuelvo a repetir nuevamente el texto en esta preciosa tarde. San Lucas, capítulo número 19, del verso 1 al 10. Y dice así a la letra: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados oyentes, en esta preciosa tarde, deseo de corazón que usted sea bendecido en esta tarde. Creo que también es el propósito de Dios que usted sea bendecido. Vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a hablar en esta tarde de este hombre llamado Zaqueo. Y quisiera en esta tarde dividir esta predicación en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y mañana escucharemos la segunda parte, porque el propósito es de comprender lo que Dios quiere hablarnos. Así que vamos a continuar entonces en esta preciosa tarde. El tema que nos ocupa el día de hoy: ¿qué tanto le importas a Dios? En la introducción, el ejemplo de Zaqueo es un buen principio que vamos a observar hoy. Zaqueo era un hombre que radicaba en la ciudad de Jericó. Un día vino Jesús a Jericó y Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida completamente. El propósito específico de este mensaje es persuadir a los hermanos a vencer toda clase de obstáculos y saber que nuestra vida tiene valor, significado, y que a Dios le importa que cambiemos interiormente. El título del sermón en esta preciosa tarde: hoy es el día del cambio. Amados oyentes, en nuestra sociedad tendemos a basar nuestra autoestima de cuatro maneras. Número uno, por nuestra apariencia. ¿Cómo me veo? Obviamente, cuando hablamos del hombre, también hablamos de la mujer. Cuando ambos sexos están jóvenes, obviamente cuando es la mujer, cuando está joven, quizás la mayoría o varios jóvenes le tiran flores, por decirlo así, la enamoran. Por eso estoy diciendo en esta tarde que la mayoría de las personas basan su autoestima por la apariencia. ¿Cómo me veo? Si estás joven, ya sea dama o caballero, o joven o señorita, obviamente pues están en la etapa de la juventud y me veo bien. Pero ¿qué tal cuando los años van pasando? Quizás ya nadie se fija en ti. Entonces, no debemos de basar nuestro autoestima en apariencia, porque todo eso es pasajero. Por nuestros logros. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué tan exitoso he sido y qué tan exitoso soy? Por ejemplo, hay personas que basan su autoestima por los logros, porque tienen un título universitario o porque ellos quizás están estudiando en la universidad. Los títulos son buenos, pero no debemos de basar nuestra autoestima en los logros que hemos tenido o en lo que queremos lograr en la vida. Número tres, por la aprobación. ¿Qué tan bien aceptado soy? Si mucha gente me quiere, entonces debo de estar bien. Por lo que tenemos o por lo que tengo. ¿Cuánto tengo? ¿De qué soy dueño? ¿Tengo propiedades? Lamentablemente, en nuestra sociedad del día de hoy, mucha gente basa su autoestima en lo que tienen. Por ejemplo, hay personas que basan su autoestima en lo que tienen. Si tienen una buena cuenta bancaria, ellos creen que eso es, o en eso basan su autoestima. Pero lamentablemente, el dinero va y viene. El dinero, tarde o temprano, si tú no eres un buen administrador, el dinero se va a terminar. Entonces no debes de basar tu autoestima en lo que tienes. ¿De qué soy dueño? Hay gente que tienen muchas propiedades y eso es bueno. No estamos en contra de tener las cosas materiales, pero no debes de basar tu autoestima en lo que tienes. ¿Cuánto tienes en el banco? ¿De qué eres dueño? Si tienes propiedades, un día todo eso se va a quedar, porque la Biblia dice que nosotros somos pasajeros. Tarde o temprano nos iremos de este mundo y todo lo que nosotros poseemos, de lo que somos dueños, un día, tarde o temprano, se va a quedar. Y si nosotros hablamos de dinero, pues el dinero también un día se va a terminar. El problema con estos cuatro criterios, normas o pautas, es que ninguna de ellas es estable. Todas pueden cambiar. Por ejemplo, puede cambiar tu apariencia. Sin duda, ninguna de estas cuatro cosas con las que normalmente la mayoría de las personas nos juzgamos son buenos jueces de nuestra persona. Tu apariencia, tus logros, tu aprobación, tu dinero o posesiones. Si nosotros ponemos nuestra norma en estas cosas que son pasajeros, pregunto en esta tarde, ¿cómo vamos a sentirnos o qué vamos a sentir acerca de nosotros cuando estemos viejos, feos y sin nada? Si queremos edificar nuestra autoestima en algo duradero, tenemos que edificar en algo que no cambie. Y el único que no cambia es Dios. Él es fiel y permanece para siempre. Escuchemos el testimonio de las Escrituras acerca de Dios. En el libro de Números, capítulo número 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló, no lo ejecutará. ¿Qué queremos decir con esto en esta tarde? Es que el único que no cambia es Dios. Un muy buen ejemplo de este principio es un hombre en la Biblia que vamos a observar hoy. Su nombre era Zaqueo. Zaqueo era un hombre que vivía en la ciudad de Jericó. Un día Jesús vino a la ciudad de Jericó y Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús que cambió totalmente su vida. Zaqueo no quería hablar con Jesús. Él solamente quería dar una mirada. Y si ha habido algún hombre que necesitaba una alza en su autoestima, si ha habido un hombre que necesitaba un sentido fuerte de su valor, era este hombre llamado Zaqueo. Porque en las cuatro maneras en que evaluamos nuestro valor personal, Zaqueo estaba perdido en los primeros tres. En el número cuatro, no, porque él era un hombre rico, tenía mucho dinero. Pero si revisamos las demás normas, pautas, en que nos valoramos, en primer lugar, a Zaqueo no le gustaba su apariencia. La Biblia nos dice que era bajo de estatura. De hecho, era el más pequeño de todos. La tradición dice que Zaqueo era el hombre más bajito de estatura en la ciudad de Jericó. De hecho, la palabra griega para pequeño que se usa aquí nos dice que era pequeño de estatura. Literalmente significa o se refiere a un cuerpo de un niño no desarrollado. Él no solamente era bajito, era una persona pequeña, un enano. Su cuerpo no se había desarrollado completamente a su condición de adulto. Él había llevado o cargado esta imposibilidad toda la vida. Él probablemente había sido ridiculizado. Probablemente habían bromeado de él toda su vida por la manera en que se miraba. No solo eso, sino que Zaqueo era odiado por todos en la ciudad. Tal vez era la persona más odiada en la ciudad de Jericó. Dice la Biblia que era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos nunca fueron bien vistos, y menos en los días de los romanos. El sistema romano de aquel entonces eran los que colectaban los impuestos y era totalmente corrupto. En primer lugar, para que alguien llegara a tener un puesto de cobrador de impuesto en aquel entonces, tenía que sobornar a un oficial romano para tener ese privilegio. En segundo lugar, el cobrador podía colectar y quedarse con todos, con todo o la mayoría de impuestos que quisiera, mientras que le diera a Roma lo que le tocaba. Por ejemplo, si una familia le debía a Roma, por decirlo así, 5 quetzales, el cobrador le decía a la familia, le deben a Roma 25 quetzales. La familia le pagaban al cobrador los 25 quetzales y el cobrador le pagaba a Roma los 5 quetzales y él se quedaba con los 20 quetzales restantes. En otras palabras, era un sistema corrupto. De hecho, era una mafia. Por lo tanto, Zaqueo se había hecho rico al robarle a la gente de aquella época. Para un judío, el llegar a convertirse en un cobrador de impuestos era algo ridículo. Era una alta traición. Era como unirse al enemigo. No solamente era ridiculizado, sino que podría ser odiado por ser un traidor, por haber traicionado su fe. Al llegar a convertirse en un cobrador de impuestos, siendo un judío, significaba 3 cosas. Número 1, la familia renegaría de ti. Número 2, nunca se le permitía adorar en la sinagoga. Número 3, tú serías puesto en la clase de personas que eran consideradas peor que asesinos. Por lo tanto, era odiado por todos, no solamente porque era un cobrador de impuestos, sino porque era el jefe de los cobradores. Lo que significaba que este hombre llamado Zaqueo estaba por encima de todos los corruptos de aquella época. ¿Y por qué no decirlo? Que en nuestra época se repite esta historia. Hay tanta corrupción y estamos siendo gobernados por tantos mafiosos que se han convertido en gente poderosa y ricos a costilla de los ciudadanos. Por lo tanto, no hay duda de que Zaqueo, él no solamente no le gustaba la manera en que se miraba físicamente, y que la gente hacía burla de él, pero a nadie le gustaba lo que él hacía también. Como resultado de esta situación, él creo que se odiaba a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque tú no puedes tener una conciencia culpable y sentirte bien. Acerca de ti mismo a la vez, no hay manera. Él sabía que había robado a la gente. Él sabía que se había hecho rico a expensas de la gente. Era mentiroso, deshonesto, ladrón. Había perdido todo el respeto por sí mismo y su entusiasmo por la vida. Lo que tenemos aquí es un hombre que tenía mucho dinero, pero que no estaba contento con él mismo. Un hombre que se sentía solo, un hombre miserable. Pero un día todo cambió en un momento. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, a lo que vamos a observar esta tarde. Él nunca fue el mismo. ¿Por qué? Porque Zaqueo aprendió cuánto le importaba a Dios. Cuando tú aprendes eso, que le importas a Dios, nunca serás el mismo. Esta historia ilustra tres verdades, la cual vamos a aprender hoy. Y deseo de corazón, y también creo firmemente que también es el deseo de Dios, que impregnes en tu conciencia, y al hacerlo, nunca tendrás problemas. En diferencia que te vas a sentir acerca de ti mismo. Tu autoestima, tu autovalor. Vamos a ver esta tarde lo que hace la diferencia. Tú que me estás escuchando esta tarde, a lo mejor te sientes con tu autoestima muy bajo. A lo mejor te sientes confundido, te sientes solo, te sientes que nadie te ama. A lo mejor estás enfermo, sientes que estás en un lugar incorrecto, porque crees que no estás en un lugar de esperanza, a pesar de todo lo negativo que sientes a tu alrededor. Déjeme decirte que Jesucristo es la fuente de la felicidad y que Él es la respuesta a todo tu problema. ¿Cómo podemos saber que hay esperanza cuando las cosas están o van mal? Porque sabemos que le importamos a Dios. ¿Y cómo sabemos que le importamos a Dios? La historia de Zaqueo nos da tres verdades fundamentales en las cuales tú deberías de basar tu sentimiento acerca de ti mismo. Número uno, no importa cuán insignificante yo me sienta, Jesús se fija en mí. No importa cuán bajo, cuán solo, cuán insignificante, cuán pequeño me sienta, posiblemente nadie se fija en mí, nadie me nota, pero Jesús se fija en mí. Como dije, Zaqueo era un hombre muy rico, pero también era un hombre solo. Cuando oyó que Jesús venía a la ciudad de Jericó, él quería dar una mirada, pero el hecho que era pequeño de estatura, él no podía ver a causa de la multitud. Zaqueo hizo dos cosas que ningún hombre rico en el Medio Oriente haría. Número uno, él corrió dejando a la multitud. Número dos, él se subió a un árbol. Estas cosas eran los que hacían los niños, no hombres ricos muy conocidos. Pero él quería estar delante de la multitud y encontró un árbol en donde él esperaba que Jesús pasara cerca y se subió a ese árbol. Era algo no muy usual. Pero lo que Jesús hizo era algo más inusual. Jesús pasó por la ciudad, por entre miles de personas, y caminó directamente hacia el árbol en donde estaba Zaqueo. Notemos lo que pasó. Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entre miles de personas, Jesús se fijó en Zaqueo. Jesús miró hacia arriba. No sé si te puedes imaginar lo que sintió Zaqueo. Él me está mirando por encima de toda la gente de Jericó. Él está mirándome porque él se detuvo aquí, porque él me miró hacia arriba. Aquí está el Hijo de Dios mirándome directamente a mí. Aquí está el dador de la vida queriendo darme vida y vida eterna. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús se paró debajo de ese árbol y miró hacia arriba? Porque él sabía que era el lugar donde Zaqueo se encontraba. El punto es este: Dios conoce exactamente el punto en donde te encuentras hoy. Tal vez en un lugar, en un árbol, estás en una rama. Tal vez en un hoyo, tal vez estás postrado en una cama, tal vez estás en medio de una dificultad, tal vez estás enfermo, piensas que no tienes ninguna salida. Tú tal vez piensas que Dios se olvidó de ti y que está a muchos kilómetros de distancia de ti. Pero no es así. Él tiene sus ojos puestos en ti. Dios nunca ha quitado la vista de ti. Así como le escuchas, nunca. Él ha visto y ve cada pensamiento que has tenido. Él ha escuchado cada palabra que has dicho. Ha visto cada cosa que has hecho, sea bueno o mala. Y él constantemente te está mirando con ojos de amor. En ocasiones no nos podemos imaginar que Dios pone tanta atención en nosotros, porque nosotros no ponemos atención a él. No notamos a Dios las 24 horas del día, pero cada momento de cada día Dios tiene puestos sus ojos sobre nosotros. Él nota cada detalle. La gente tal vez te ignore. La gente no se fija en ti. Tú tal vez sientes que otras personas piensan que tu vida no importa. Pero Dios dice en esta tarde que tú le importas a Él. Que Él nunca quita sus ojos sobre de ti. Él ve cada herida que sientes, cada dolor, cada tristeza, cada lágrima que has derramado. Él sabe todo. Escuchamos lo que Jesús dijo. Lucas, capítulo número 12, versículos 6 y 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La expresión más profunda de amor es atención. Cuando tú le das a alguien tu atención, tú estás dando tu amor. Cuando tú no le pones atención a tu familia o a tus hijos, tú no estás siendo amoroso con ellos. Amor es dar atención. Y porque Dios nos ama con un amor incomparable, Él siempre nos pone atención. Él nunca ha quitado sus ojos de nosotros. Él siempre ha tenido sus ojos de amor sobre de ti. Cuando éramos pequeños y hacíamos algo que nos parecía importante, siempre decíamos: mírame, papá, mírame, mamá, mírenme. Todos nosotros tenemos una profunda necesidad de ser notados. Tú quieres ser notado. Tenemos una necesidad de ser notados, no solo en nuestra época de niños, sino también ahora de adultos. Constantemente estamos diciendo: nótenme, mírenme. No lo decimos con palabras, pero lo decimos por la clase de ropa que nos ponemos, por la clase de carro que manejamos. Mírenme. Por la manera en que arreglamos nuestras casas, estamos diciendo: mírenme. Por la manera que hablamos, por la manera que nos peinamos, etcétera, etcétera, siempre estamos diciendo: mírenme. Tú y yo tenemos una profunda necesidad de ser notados. Y sabe que Dios está siempre viéndonos. Hay mucha gente a nuestro alrededor que tienen necesidad por ser notados. Es una necesidad. Otra gente tal vez no se fija en ti, pero créeme, Dios nunca deja de ponerte atención. No importa cuán insignificante me sienta, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, se fija en mí. Número dos, no importa lo que otra gente diga, Jesús me acepta. No importa lo que otra gente diga acerca de mí, Jesús afirma mi valor. Toda la vida Zaqueo había sido ridiculizado y rechazado. Primero, por su apariencia. Era pequeño de estatura. Una persona pequeña tenía un impedimento. Segundo, por sus acciones era un hombre deshonesto, era un hombre corrupto. Por lo tanto, a nadie le gustaba ni la forma en que se veía, ni en la forma que actuaba. Podemos imaginarnos la clase de murmuración que había cerca de este hombre. El hombre más odiado de la ciudad de Jericó. Las críticas detrás de sus espaldas, los crueles comentarios acerca de él, las cosas malas que decían acerca de él. No había duda de que tenía una remarcada baja autoestima por todo lo que la gente hablaba de él. Pero Jesús hizo algo más. Él tenía otra sorpresa para Zaqueo. No solamente se paró debajo del árbol y lo miró. Observemos lo que sucedió. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Imaginemos la sorpresa que se llevó Zaqueo. Él no solamente se paró, hablando de Jesús. Él no solamente me miró delante de toda la gente. Él sabe mi nombre. Él me conoce. Nadie le dijo cómo me llamo. Dios no solamente conoce en dónde estás, lo que estás pasando. Él conoce quién eres. Él conoce todo acerca de ti. Él está personalmente familiarizado con cada área de tu vida. Él se interesa por ti personalmente. Él cuida de ti como individuo y sabe tu nombre. Él sabe cómo te llamas, a qué horas te acuestas, a qué horas te levantas. Él sabe todo acerca de ti. En una ocasión, yo dije, y lo voy a decirlo en esta tarde, Jesús no habla con multitudes. Jesús habla con el individuo. Te está hablando en esta tarde personalmente. Cuando Jesús miró hacia arriba a Zaqueo delante de aquella multitud y él le llamó por su nombre, eso asombró a todos por dos razones. Primero, Jesús sabía el nombre del más grande mafioso de la ciudad de Jericó. Segundo, por lo que significaba su nombre, Zaqueo. Zaqueo significa puro, entre signo de interrogación, puro. Zaqueo era todo un gran corrupto menos puro. Era el más grande ladrón de Jericó. Era mentiroso. Esta era probablemente la primera vez en muchos, muchos años que Zaqueo era llamado por su nombre real. Probablemente siempre se le llamaba con toda clase de apodos y nombres ofensivos. Dudo si alguna vez alguien lo haya llamado puro. Pero a pesar del pecado de Zaqueo, Jesús afirmó su valor, así como lo afirma el tuyo en esta tarde. Quiero recordarle, amado oyente, en esta tarde, no importa lo que tú piensas de ti mismo, Jesús afirma que tú eres importante para él. Es como cuando Dios le dijo a Jacob: tú no vas a ser el mismo. Tú no vas a ser el mismo. Jacob, el manipulador. Tú vas a ser Israel, el príncipe de Dios. Vamos a mirarte de acuerdo a tu nueva identidad. Dios te dice: he mirado debajo toda esa herida emocional, de todo ese dolor, debajo de todo lo que la gente ha dicho de ti. Y debajo de todo eso yo veo un hombre puro, una mujer pura. Hay gente que su autoestima se ha bajado porque han escuchado que otra gente han hablado mal. Alabado Dios para siempre. Zaqueo, te hice, te crié para ser puro. No te hice para ser un corrupto. Te hice para ser puro. Jesús levantó el estado de ánimo. Él afirmó el valor de Zaqueo, como lo está haciendo contigo en esta tarde que tú me estás escuchando. En tanto que todo mundo a su alrededor lo estaba degradando. Escuchemos lo que Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes de que naciéramos, Dios planeó las buenas cosas que Él quería que hiciéramos en nuestra vida. Dios tiene un propósito y un plan, y Él tiene buenas cosas alineadas para nosotros. Dios amorosamente escogió cada detalle de tu vida. Es por eso Él no solamente se fija en ti, Él conoce tu nombre. Y Él dedicó tiempo en cada detalle al crearte para un propósito específico en esta tierra. Realmente no importa lo que otra gente diga. Jesucristo te afirma. Él dice que tienes valor, que eres importante para Él. Dios dice en esta tarde: yo afirmo tu valor. Jesús miró a Zaqueo y le dijo: tú eres puro, puedo verlo en ti. Alabado Dios para siempre. Puedo ver todo tu potencial. a pesar de todo lo que ha pasado, a muchos de los que me están escuchando en esta tarde les cuesta sentirse bien acerca de ti mismo, porque alguien cercano a ti ha hablado o ha dicho cosas negativas e hirientes. Tal vez en tu caso, a lo mejor te han rechazado en tu hogar, a lo mejor tus propios padres o viceversa te han rechazado. Hay hijos que rechazan a los padres. Si ese fuese tu caso, escucha lo que la Biblia dice en el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tal vez algunos niños no fueron planeados por sus padres. Quizás han sido rechazados, pero Dios sí los planeó. No hay hijos ilegítimos. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Porque Dios tiene un plan y un propósito para todos. Tú no estás aquí por accidente, ni me estás escuchando por accidente. Te tiene aquí con un propósito. Tú necesitas recordar esto siempre. Cuando otra gente te llame con toda clase de nombres o te comparen con alguien más, eso no importa. Lo que importa es que Jesucristo te llama por tu nombre. Eso es lo más importante. No importa cuán insignificante me sienta, Jesús se fija en mí. Él siempre tiene sus ojos puestos en mí. No importa lo que otra gente diga, Jesús me afirma, Él me llama por mi nombre. Alabado Dios para siempre. Número 3. No importa lo que he hecho, Jesús quiere estar conmigo. Alabado Dios para siempre. Esto es lo impresionante de todo. No importa lo que he hecho, Dios me quiere y quiere una relación conmigo. La apariencia de Zaqueo lo hacía sentirse solo y inseguro. Y los acusadores de Zaqueo le hicieron sentirse amargado con resentimientos. Pero eran los pecados de Zaqueo, su propio estilo de vida, sus propias elecciones lo que le hicieron sentirse culpable y avergonzado. Por lo tanto, Jesús hizo algo más asombroso. Él no solamente caminó hacia el árbol y miró hacia arriba y se fijó en él, y no solamente lo llamó por su nombre y lo afirmó enfrente de todos los que lo odiaban, pero Jesús se invitó a sí mismo para entrar a la casa de Zaqueo. Esto es asombroso. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas capítulo 19, versículo 5, inciso B. Esto era impensable. Jesucristo, el Hijo de Dios, caminando por la ciudad de Jericó para encontrarse con el más grande corrupto de la ciudad, para decirle: voy a ir a tu casa, voy a ser tu huésped. Entre toda esta multitud te he elegido a ti. Amado oyente, tú también eres el elegido en esta tarde, que Jesús quiere entrar en tu casa. Él quiere ser huésped tuyo en esta tarde. La reacción del pueblo no podía ser otra. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lucas 19:7. Jesucristo sabía que Zaqueo estaba cargando mucha culpa, así como muchos de nosotros. Pero esa culpabilidad no pudo detener ni evitar que Jesús fuera el huésped en casa de Zaqueo. Nadie puede evitar que Jesús pueda entrar en tu hogar en esta tarde. Quizás él estaba pensando en su mente: no soy lo suficiente bueno para retener a Jesús en mi casa. No soy suficientemente bueno, no para tener a Dios o para tener a Dios como invitado. Ustedes no saben las cosas que yo he hecho, pudo haber pensado Zaqueo. No soy suficientemente bueno para tener una relación con Dios. Y muchos de nosotros nos sentimos de la misma manera. Quizás en este mismo momento tú estás pensando, no soy lo suficientemente bueno. Pero déjeme decirte, estás equivocado, muy equivocado. Esto no se basa en tu bondad. Esto está basado en el increíble amor de Dios por nosotros. A pesar del hecho de todo lo que nosotros somos, Él aún nos sigue amando y queriendo porque Él es fiel y su misericordia es para siempre. Por lo tanto, Jesús toma la iniciativa y dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. La verdad, hemos hecho muchas cosas de las cuales nos avergonzamos. Hemos herido a otras personas con nuestra actitud y nuestro egoísmo, con cosas que hemos hecho o dicho, con decisiones erróneas que hemos tomado. Pero Jesús está más interesado en cambiarnos que en condenarnos. Por lo tanto, Él nos mira y nos dice, te conozco quién eres, te amo y te quiero restaurar a pesar de todo lo que has hecho. Quiero que me conozcas y que me ames y que tengas una relación conmigo. Esto es lo que hace el bendito evangelio. No te acusa, no te apunta con el dedo. A lo contrario, te restaura completamente. Así lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Recordemos por un momento el caso del hijo pródigo. Él se fue de casa, malgastó su heredad perdidamente, hasta llegó al punto de comer de la comida de los cerdos. A pesar de toda la situación, él volvió en sí y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Debo de decir esta tarde, el Padre amante lo estaba esperando con brazos de misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En lugar de reprocharle o echarle en cara, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Algunos de ustedes piensan, si vengo a Jesús con toda esta basura en mi vida, Él va a rechazarme o va a decirme, te lo dije, y me va a reprender. Cuando venimos a Él, no importa lo que hayamos hecho, Jesús nos sigue queriendo. Eso se llama gracia. ¿Por qué gracia? Porque gracia es cuando Dios, por medio de Jesús, nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Tal vez has hecho algo malo y te sientes de lo peor, pero no has perdido tu valor ante Dios. A pesar de lo que has hecho, Jesús no te rechaza. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Él no nos va a rechazar cuando tomamos ese paso hacia Él en fe. Él nos va a aceptar en amor. No importa lo que hayamos hecho, Jesús no nos rechaza. Sabiendo que Dios sabe todo de nuestra vida, Él cuida de nosotros. Sus ojos de amor están constantemente mirándonos. Él nos afirma sin importar lo que los demás digan de nosotros. Alabado Dios para siempre. Amados oyentes, en esta preciosa tarde, yo quiero concluir diciendo de que El gran amor de Jesús está siempre para nosotros. Por eso la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados oyentes, en esta preciosa tarde, deseamos que ustedes se hayan gozado con este mensaje. Deseamos que la bendición de Dios esté siempre sobre de su vida. Que tengan una linda y hermosa tarde. Bendiciones en el amor de nuestro Señor Jesucristo.